Ya, pues preguntémosle a alguien que estuvo ahí con el presidente de la República, Sebastián Piñera, a la espera, por cierto, que abre el mandatario en un rato más. En esta reunión me refiero al presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín, a quien tenemos en la línea telefónica. Bernardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atender la llamada de Duna.
Muchas gracias a ustedes por el contacto.
Está Nico Vial en manera remota también, Bernardo, para iniciar esta conversación. Quiero partir preguntándole por esta reunión con el presidente de la República. Sabido es la situación económica que se nos va a venir. Fue bien claro y categórico el presidente esta mañana en decir que seguramente vamos a enfrentar una recesión como prácticamente no la ha conocido ningún chileno. Me imagino que comparte esa frase. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente en esta cita?
Bueno, efectivamente, piensen ustedes que si uno ve lo que ya estamos observando en otros países del mundo, con desempleo llegando cerca del 20%, con caídas probablemente de la economía en segundo trimestre de dos dígitos de todas maneras, claramente no tenemos por qué estar en el fondo aislado de esa realidad. Y claramente aquí el desafío, y lo dijo el ministro Briones hace algunas semanas, es por un lado proteger, ¿no es cierto?, la salud de las personas, pero también proteger los medios de la vida. Y los medios de la vida pasan por el crecimiento, pasan por el empleo. Creo que como nunca antes vamos a notar la ausencia del crecimiento. Yo creo que nunca desde la crisis del 29 probablemente vamos a observar en el fondo cuáles son las consecuencias de la ausencia de crecimiento. Y creo que de a poco va a pasar de ser una palabra que muchas veces se considera como tecnocrática, que interesa solamente a algunos, a un imperativo, incluso un imperativo ético. Así que yo creo que los dos desafíos son igualmente importantes y no hay ninguna razón para pensar que no se pueden enfrentar simultáneamente, el sanitario y el económico.
Sí, Bernardo, y a propósito de eso, hoy día el presidente además se juega con una cifra respecto al número de desempleo o personas desempleadas que podríamos tener en nuestro país. Él habla de 1 millón de personas. ¿Se acerca su pronóstico a esa cifra que da el presidente?
Mira, no, es difícil hacer pronósticos porque la información cambia todos los días, pero me imagino que el Ministerio de Hacienda y el presidente tienen antecedentes que les permitan sostener eso. Lo relevante en el fondo es prepararse, mitigar el daño que está produciendo esto en personas, en empresas de todo tipo, y cuando hablo de empresas también hablo, ¿no es cierto?, de las personas que están desempleadas de esa empresa. Por ejemplo, hoy día una empresa relevante como Enjoy se inició el proceso de reestructuración, que está la ley de reemprendimiento, por así decirlo, y es una empresa Enjoy es una empresa que emplea a 6.700 personas, tiene 2.000 proveedores, de los cuales 1.400 son pymes. Entonces, cuando se habla de que aquí solamente hay que preocuparse de las pequeñas empresas, que por supuesto que son prioritarias, no hay que olvidar que las empresas grandes también son parte central de cadenas de valor que están integradas por personas que emplean, directa e indirectamente, y también por muchos proveedores, que muchos de ellos son pymes. Entonces, finalmente, a eso nos referimos cuando aquí no hay discriminación por tamaño, ¿no es cierto?, en el impacto que está produciendo esta pandemia en la economía.
Estamos conversando con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Bernardo, en ese punto hay mucha atención con respecto a cuáles van a ser los protocolos para este retorno seguro que ha dicho el presidente Piñera, o nueva normalidad, un término que se explicó, fue acuñado en Austria y que también ocupa la Organización Mundial de la Salud, pero genera también esta discusión sobre si son compatibles la reapertura económica con la seguridad y la vida finalmente de las personas con esta pandemia. Pero hay mucha atención con respecto a lo que va a suceder, por ejemplo, en el sector comercio con los centros comerciales. Y uno hace esa la mirada histórica y recuerda que cuando se inaugura el primer centro comercial en Chile, se hablaba de un hito con respecto al modelo económico que actualmente impera en Chile. Ahora, si uno se pone medio histórico, digamos, podría decir, y le hago la pregunta, ¿es la reactivación de los centros comerciales, del comercio, uno de los hitos que podría ir marcando la pauta para lo que es este retorno seguro que está hablando la moneda? Y también poniéndolo en el punto de los críticos que dicen que, como todavía no llega esta gran ola, este pic de contagios, no es el minuto aún para hablar justamente de esta nueva normalidad.
Ocurre lo siguiente: nosotros hemos estado hasta ahora en un modo, por así decirlo, de operación de restricción y cuarentena, que es un modo de operación que básicamente implica adaptarse, pedir permisos, salvoconductos, o bien detener las operaciones si es que son industrias que no están incluidas dentro de las eximidas, digamos, de esa restricción. Ese modo ha funcionado bien, pero ahora tenemos que prepararnos, y eso lo dijo muy claramente el presidente. Una cosa es activar la etapa de normalización operativa, que es la segunda etapa. Primero el modo de restricción, cuarentena, y ahora el modo de normalización operativa. Y otra cosa es prepararse para. Por supuesto que todas estas reuniones tienen el propósito de prepararse para. Nadie pretende en el fondo que se vaya a normalizar la operación de la noche a la mañana, pero es muy responsable iniciar un proceso de preparación. Y tú hablabas de protocolos, por supuesto. Los protocolos, por ejemplo, es muy importante Hay un protocolo marco que elaboró el Ministerio de Economía, pero cada industria es distinta. Tú hablas de los moles, de los centros comerciales, tienen un protocolo de operación. Cada industria, la minería, la industria, en fin, la salmonicultura, la agroindustria, tienen sus protocolos de operación. ¿Qué hablamos hoy día, por ejemplo? Que esos protocolos pudieran ser validados y certificados por las mutuales de seguridad. Porque tiene que haber una certificación externa con el objeto de que a las personas que trabajan les dé la tranquilidad de que los protocolos en el fondo son suficientemente seguros. Yo estoy seguro, y hoy día lo dijeron muchos en la reunión, que las personas que están trabajando en distintas empresas chilenas lo están haciendo en un espacio de seguridad tanto o mayor que la seguridad que tienen en la casa. Y esa tranquilidad tenemos que entregarla. Y una forma de entregarla, ¿verdad?, es a través de esta validación externa que hacen las mutuales de seguridad de los protocolos de operación. Esos protocolos incluyen testeos masivos, incluyen, por ejemplo, viendo experiencias internacionales, algunas empresas están implementando sistemas de prechequeo desde la casa, desde su estado de salud, básicamente, con aplicaciones que tienen sistemas de monitoreo en línea en ambas direcciones. En fin, hay separación en los casinos.
Bernardo, pero perdón, en esta reunión se habla de los protocolos, que es clave, pero hago la pregunta y que creo que tienen muchos también en la cabeza y me imagino que también en la CPC, la SOFOFA. ¿Hay un cronograma? ¿Se han puesto fechas o eventuales fechas en la mesa? Porque claro, aquí se habla de un proceso que va a ser gradual, de retomar la actividad, pero las fechas van a ser relevantes también y todavía, y uno entiende también, no hay fechas definidas por parte de la autoridad sanitaria, el Ejecutivo, y de alguna manera a ustedes no les da el margen para poder hacer un cronograma de lo que se tiene que hacer.
Mira, hay un concepto, hay una medida que se va a implementar prontamente, que es el testeo masivo. No solamente un testeo para diagnosticar y luego en el fondo, si es necesario, en fondo disponer de atención hospitalaria, sino que también un testeo masivo que básicamente va a tener el propósito de, por ejemplo, entregar una especie de carné COVID, digamos, que va a permitir decir que esa persona, ya sea porque estuvo 14 días ya desde que tuvo los primeros síntomas, o bien porque se le hizo este test que identificó los anticuerpos que permiten decir que ya no está contagiando, ni tampoco tiene riesgo de contagiarse, bueno, obviamente con esa certificación, que no es certificación cierta, es básicamente lo que te indica que con alta probabilidad esa persona puede en el fondo normalizar su operación con mayor velocidad que otra persona que no tiene ese ¿cómo se llama? Ese carnet COVID, digamos. Entonces, ese tipo de cosas en el fondo hay que empezar a implementarlas. No hay fechas precisas, cada sector es distinto. Los sectores industriales, dicho sea de paso, hay muchos operando con normalidad, con un porcentaje relevante de trabajo a distancia, y las personas que trabajan en las plantas, en las bodegas, lo están haciendo con protocolos de seguridad que les da a las mismas personas mucha seguridad. Entonces, es probable en el fondo que lo que tenga más visibilidad va a ser más bien el comercio, digamos, que es el sector que está más afectado, creo yo, y que por lo tanto, en el fondo, todo lo que sea el proceso de normalización va a requerir en el fondo una preparación y establecer fechas y una especie de carta Gantt muy precisa. Pero hay otros sectores que están operando con normalidad y en condiciones de seguridad bastante altas.
Deje que hable con lo del comercio, Bernardo, estamos hablando con el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, a propósito de lo que usted dice, va a costar un poco quizá, porque aquí hay que poner las dos cosas sobre la mesa, lo que usted decía al principio, lo que tiene que ver con la economía, lo que tiene que ver con cómo abrimos el comercio nuevamente y la seguridad desde el punto de vista sanitario. ¿Dio alguna luz el presidente en eso?
Básicamente el tema en la reunión para las distintas industrias fue una reunión de preparación para, en el fondo, para cuando llegue el momento de empezar a normalizar. Aquí todo es nuevo. La forma de operar COVID, por así decirlo, así como hay un modo de vida COVID para las personas, la forma de operar COVID para las empresas va a durar mucho tiempo. Y los protocolos de operación son completamente nuevos y distintos a los que teníamos. Y no solo eso, sino también va a haber que incorporar tecnología. Por ejemplo, testeo masivo. Si pudiera en el fondo este pre-check-in que sería en la casa de cada trabajador, sistemas de transporte distintos que tengan menos congestión, menos aglomeración, en fin, hay toda una cantidad de cosas nuevas, incluso hay nuevas tecnologías que se pueden en el fondo implementar. También se va a tener que procurar el suministro de elementos de protección personal.
El espacio de trabajo es un gran problema, ¿no? Disponibilidad.
En el mundo en general se están produciendo dificultades en las cadenas de suministro, en los insumos que se requieren para producir esos elementos de producción personal. Entonces, no solamente hay que planificar el modo el protocolo de operación, sino que también hay que empezar a anticipar problemas, por ejemplo, en las cadenas de suministros de piezas, partes, de insumos. Uh-huh. No solamente es necesario para la emergencia sanitaria, sino que también empieza a ocurrir, por ejemplo, que hay plantas o proyectos que requieren básicamente una asesoría especializada de personas que viven afuera. Bueno, ¿qué pasa con eso? Si una planta sofisticada tiene una mantención mayor o tiene una prueba de puesta en marcha un proyecto, va a requerir en el fondo que vengan personas de que representan a los proveedores de equipos. Todo eso hay que empezar a pensarlo con anticipación, porque si uno ve lo que está pasando en aquellos países que ya pasaron el por así decirlo, el primer pic de COVID, hoy día están normalizando operaciones, están aprendiendo en el camino.
Sí.
Tenemos que aprender lo que ellos están haciendo.
Bernardo, Nicolás, te quiero hacer otra pregunta.
Sí, Bernardo, no, yo quería ir a un punto que me parece que va a ser bien, bien interesante como lo vaya abordando. Usted decía, todas las industrias son distintas. Y claro, cuando pensamos, por ejemplo, en los espacios de trabajo, uno diría, bueno, una posibilidad dentro del protocolo sería que, estoy haciéndolo muy, muy simple, pero para que se entienda, que la mitad de los trabajadores de un espacio físico hagan teletrabajo y la otra mitad esté presencial. Pero en la práctica y con la experiencia que ya se ha tenido en estos más de 40 días de modo COVID, como usted dice, claramente el presencial es más relevante. ¿Ese también ha sido un punto que ustedes han abordado, los espacios físicos de trabajo, que obviamente tienen que ir de la mano con este distanciamiento social o físico que se recomienda como la clave para poder enfrentar esta epidemia?
Por supuesto, yo creo que tú dices muy bien, hay que mantener. Quienes puedan seguir teletrabajando, yo creo que la normalización sugiere que sigan teletrabajando, y aquellos que deben concurrir a los espacios de trabajo, por supuesto que tiene que ser con más distanciamiento. Por ejemplo, diferenciar las horas de ingreso y salida con el objeto de que sea de no congestionar el transporte público, ofrecer sistemas de transporte privado en el fondo con protocolos de distanciamiento, con protocolos de sanitización con cierta frecuencia de esos vehículos. En fin, yo creo que
eso va a significar más costos para la empresa.
El trabajo presencial, por supuesto que es distinto al que había pre COVID, y básicamente eso hay que trabajarlo e implementarlo. Esto es un tema de aproximaciones sucesivas de aprendizaje. Uh-huh. Y va a ser muy relevante. Y esto también nos desafía a pensar. Nosotros en Sofofa hemos estado también en una agenda de anticipar los debates y los desafíos que enfrentaremos después del COVID. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si es que se va a multiplicar por 12 el comercio electrónico, bueno, todo lo que es la flexibilidad laboral o la polifuncionalidad, una persona que está trabajando hoy día en la caja de un supermercado, es probable que tenga que en el fondo desplazarse, para que no pierda su empleo, a no ser organizar los pedidos que están haciéndose online. Eso se puede hacer con la legislación actual, dadas las restricciones que hay a la polifuncionalidad, o distanciar los horarios de ingreso y salida. Lo podemos hacer hoy día, en el fondo, reorganizar los turnos de forma tal, en el fondo, que se adapte mejor el trabajo, ¿no es cierto?, al modo de trabajo COVID. Bueno, obviamente hay que empezar a pensar, y por eso iniciamos un ciclo de debates que parte el lunes, que básicamente tiene cuatro partes, ¿no es cierto? Uno, el desafío de crecer de una forma distinta, que es gigantesco. Segundo, el desafío de incluir y proteger, el tema social, digamos. Tercero, el desafío de fortalecer nuestra institucionalidad. No podemos olvidarnos de aquellos problemas que traíamos en el fondo de arrastre del pasado. Y cuarto, también un desafío, ¿no es cierto?, de pensar de nuevo nuestras ciudades, digamos. Entonces, esos cuatro eslabones que son parte de una misma cadena, vamos a empezar a debatirlos con el objeto de estar preparado para la forma como enfrentemos el día post-COVID. Le doy un ejemplo. Hoy día se están acelerando a gran velocidad tendencias que hace 2 meses pensábamos que ocurrirían en 10 años más. Tú mencionabas el trabajo a distancia. Piensa tú que la plataforma Zoom ha multiplicado, creo que por 10 o por 20, el número de personas que están participando de esta plataforma. Bueno, eso desafía la regulación, desafía al Estado, y creemos que tenemos que empezar a trabajar en esa preparación. Va a haber también una desglobalización de las cadenas de valor. Hay una tendencia hacia localizar los suministros, o bien estas cadenas de valor distribuidas, que finalmente lo que circula son planos digitales, y en cada impresora 3D se producen, ¿no es cierto?, las piezas de parte. Entonces, yo creo que hay que caminar y mascar chicle a la vez, enfrentar la emergencia sanitaria, enfrentar la contingencia económica, pero al mismo tiempo anticipar los desafíos que tendremos que enfrentar en el día después del COVID.
Nos quedamos con esa palabra que la repitió 37 veces don Bernardo. Desafíos son grandes los que se vienen. Agradezco la conversación con nosotros, Bernardo Larraín, presidente de Sofofa. Que esté muy bien y mucha suerte para todo lo que viene, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias, Nicolás.
Que te vaya bien.
Muchas gracias, Bernardo.
Igualmente. Buenas tardes.